Esto es Con el calzón por fuera, episodio 168. Pues así es, amigos, ya estamos aquí de regreso a otro episodio más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas. Ya saben que en este programa nos dedicamos a reseñar cómics, por lo que si no quieren saber de qué se va a tratar la historia de la que hablaremos, mejor pónganle pausa, vayan, lean el cómic y regresen. Si no, quédense aquí con nosotros. Bueno, regresen y luego ya cansan aquí juntos, los que le pusieron pausa y los que no. Vamos a platicar de cómics y nuevamente seguimos en estas semanas de análisis profundo, sesudo, a la médula del cómic, de este relanzamiento de muchos títulos de DC Comics. Esta semana continuamos con esto y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Todos se preguntan, si es que no han visto la página, porque si la vieron ya saben. Pero vamos a empezar entonces, ¿con cuál creen ustedes? Con Constantine, The Hellblazer, número uno. La historia se llama Going Down, de ese cómics, obviamente, escrito por Mink Doyle y James Tynion IV, y dibujado por Riley Rosmo. Este título es un relanzamiento de una serie que ya existía. Bueno, Constantine, ya saben que... Bueno, Constantine, según recuerdo, nació en DC y luego se fue a Vértigo, o nació en Vértigo. Bueno, no recuerdo, pero fue durante mucho tiempo fue el título bandera de Vértigo. Fue cancelado para llevárselo al relanzamiento de DC, donde todo mundo o la mayoría de la gente fue decepcionada por el tratamiento que estaba teniendo Constantine. Constantine, como le dicen algunos. Y en este, entonces, como que estuvo muy involucrado en la onda de la GLA Dark, Justice League Dark, no era A, Justice League Dark, nada más, GLD, podría ser. Una vez le dijeron así, GLD, pero bueno, y ahora parece ser que en este nuevo relanzamiento sí estamos teniendo al Constantine que tanto extrañábamos, podríamos decir. Yo no voy a decir que desde el número uno fui fan de Constantine, pero sí lo seguí durante varias etapillas, o sea, como que lo leía, lo dejaba de leer, lo leía, lo dejaba de leer, porque siempre era de esos títulos que están ahí y que era muy bueno, ¿sí? Entonces cuando buscabas así como que quiero leer algo chido, pues te ibas a Constantine, y cuando querías experimentar, pues bueno, buscabas en otro lado. Pero bueno, esta nueva etapa, Constantine The Hellblazer, les digo, me gustó. Ahora, nuevamente siento yo, que vuelve a tratar más en esa forma de la onda del Constantine, que es así... entre medio mal pedón. Ya ven que siempre ha sido así como que una onda que no sabes qué es lo que él va a... va a sacar provecho de ti, o si verdaderamente te está ayudando, o te está ayudando para que él va a sacar algo de provecho de algo que tú estés logrando. Entonces él vuelve a esas cosas. Vuelve a la onda de enfrentarse a demonios, ¿sí? Vuelve, obviamente siempre ha sido así como que perseguido por su pasado. Una de las cosas que yo creo que mucho se le pedía a Constantine era su cigarro, que según yo recuerdo en DC, en el New DC, ya no fumaba. Por lo menos aquí en las portadas sale, y en el cómic sale fumando, o sea, ya sale otra vez con el cigarrillo, ¿sí? Me acuerdo que esa era parte importante, y según yo se la quitaron en la otra serie. Vuelve a ver, no, vuelve a ver escenas así no tan explícitas como en en la serie de Vértigo, porque Vértigo era así como un cómic para adultos. Pero sí hay otra vez así como que más onda, además del sexo, se ve más el que hacen groserías, ¿no? Que dicen groserías. Igual, las censuran, pero tú sabes que ahí están, o sea, de esas de que las ponen con simbolitos. Que, o sea, era parte de la, por la forma de ser del personaje, tú no te lo esperas que sea así, que hable así siempre bonito, o que sea así como que bien buena onda y todo, muy limpio, ¿no? O sea, él es así como que tramposón, aprovechadón, ¿sí? Pasado de lanza, se podría decir, ¿no? Entonces, y ha tenido una vida de excesos. Sí, bueno, y la sigue teniendo. Entonces, todas esas cosas siento yo que eran parte del personaje, ¿no? O le digo, tanto como que el sexo y el alcohol, el cigarro, el rock and roll, ¿no? Porque ya ven que es este punk. Y las groserías, todo eso era parte de Constantine, y creo como que se lo habían limitado mucho, hasta quitado en el lanzamiento anterior, y en este muchas de esas cosas regresan y se ven chidas, ¿no? Les digo, vuelve a tener un enfrentamiento, no voy a contar mucho de la historia, nada más se enfrenta a un demonio, que es un juego entre los dos de quién puede sacar provecho del otro, ¿sí? Obviamente con consecuencias, y con un subplot, dijéramos, que parece ser que es el que va a ir avanzando a lo largo de los números, porque esta es como una historia contenida, pero trae un subplot que supongo que es lo que nos va a ligar a lo largo de la serie. El dibujo me gustó este cuate, te lo digo cómo se llama, Riley Rosmo, me gustó cómo lo dibuja, entre caricaturesco, pero chido, ¿no? O sea, le queda, porque tiene esa cosa, el concept se ve padre, pues, ¿no? Me gusta el estilo que le pusieron, y les digo, la historia por Ming Doyle y James Tynion IV también está chida, está muy entretenida. Les digo, igual no está al nivel de las de Vértigo aún, pero puede que vayamos para allá. O sea, se me hace un muy buen comienzo, ¿sí? Al regresar a eso que nos gusta de Constantine. No nada más era la magia por la magia, sino la personalidad de Constantine que se había perdido. Creo que aquí está ya de regreso y se ve muy interesante este título, ¿eh? O sea, este sí, así como que vuélvanlo a checar. Si se decepcionaron con Constantine de la versión anterior, esta parece que promete, ¿eh? Y les digo, el dibujo está chido, o sea, está padre, me gustó. No recuerdo haber visto algo de Riley Rosmo. Me suena el nombre, pero pues no recuerdo muy bien. Pero chéquenlo. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Si hablamos de Constantine. Bueno, ahora vamos a hablar de Earth 2 Society, número 1. La historia se llama Planet Fall, de DC Comics, ya saben, escrito por Daniel H. Wilson y dibujado por Jorge Jiménez. ¿Qué pasa en Earth 2 Society? ¿Sí? Por lo que pude entender, ¿sí? Este título de Earth 2 Society continúa donde se quedó el de Tierra, Earth 2, World's End, según lo que entiendo. ¿Te recuerdan que hicimos así como una sesión maratónica de ese? Donde vemos como todo el planeta de Tierra 2 está siendo atacado por Apocalypse. Y varias naves viajan, no con salvando a toda la humanidad, porque no pueden, ¿verdad? Pero con llenas de gente escapan del planeta, y una de esas naves, según lo que entendí, no leí más de allá en Convergencia y eso, pero por lo que yo entiendo aquí a partir de este número, es unas de esas naves llegan al universo regular de DC, ¿sí? Que es donde se, o por lo menos al futuro, ¿no? Que será como 5 años en el futuro, creo era, donde de ahí se desarrolló lo de Future's End, ¿sí? Según entiendo yo. Y otras naves, o sea, bueno, eso pasó con unas naves, pero ¿y qué pasa con las demás? ¿No? O no sé si esto sea así como que un futuro alterno y lo de, algo así, no sé. La cosa es que pudiera ser, ¿verdad? Porque estos personajes, o será esto después de Convergencia, pudiera ser que después de Convergencia las naves vuelven a salir, a viajar al espacio. Porque estos supervivientes encuentran una tierra igualita a la de la que venían, pero aparentemente pues, deshabitada, en este número no se ve que esté habitada. ¿Sí? Y el como que las naves en las que van huyendo, comenta uno de los personajes, no están hechas para aterrizar. O sea, era vámonos. Y como que planeaban vivir en el espacio siempre, ¿no? Como que a lo mejor nunca pensaron que iban a encontrar un planeta, no sé. Total de que cuando van entrando al planeta, a esta nueva tierra, se empiezan así como que a desintegrar, calentarse y demás, y chocan contra la tierra. Y a partir de esas ruinas de las naves, empiezan a construir ciudades, ¿sí? Y este primer número nos concentramos en la nueva ciudad gótica, o New Gotham, según entiendo que se llama, ¿sí? Y obviamente vemos a Batman, y lo que está pasando aquí es que el personaje este de Terry Sloan, que no... Hijo, es que mi mente es muy mala ahí, la verdad, no me puse a buscar. Pero bueno, él es el que hizo las naves, ¿sí? Y está siendo atacado, como que está siendo perseguido por... no lo quieren ahí en la ciudad, porque aparentemente él vive así como que en la... ¿cómo se dirá? Estratosfera. Vigilando, como que cuidando acá a la banda. No lo quieren, ¿no? Porque como que es el que está en sobre de todos, ¿sí? Pero aparentemente alguien lo quiere matar. Y el Batman comenta, ¿no? Que si alguien, siguiendo que este cuate tiene todas las armas del planeta, el que alguien lo esté cazando y que él tenga que salir huyendo es como que preocupante, ¿sí? Entonces vamos a... Aparentemente este título lo que vamos a estar viendo es... bueno, la historia arranca un año después de que llegaron. O sea, para que nosotros ya... O sea, no vamos... O sea, por lo menos... la parte esta del cuate este del Terry Sloan es como un año en el futuro. Pero aparte vamos a estar viendo flashbacks de cómo llegaron, cómo empezaron a construir las ciudades, cómo empezaron a adaptarse a este planeta. Y supongo yo que cómo es que los superhéroes vuelven a... y nuevos villanos empiezan a aparecer en esta nueva sociedad, ¿no? O sea, es un relanzamiento del título con en otro planeta, pero básicamente son muchos de los personajes que ya conocíamos. Y vemos cómo se van a ir adaptando a esa nueva realidad, ¿sí? Suena interesante, porque... hay personajes que, como Linterna Verde, que algo pasó, que cambiaron. Y, entonces, tiene para dónde crecer este título, ¿no? Se me hace chido. Siempre es bueno, siempre se me hace interesante ver estas nuevas versiones, o versiones diferentes de personajes que ya conocemos, reaccionar a mundos distintos, ¿no? O sea, siempre es chidillo eso, onda como Elseworlds, ¿sí? Entonces, este es el de Tierra 2 Society. Siento que sí, la primera versión de Tierra de Earth 2, cuando salió el primer universo, los nuevos 52, se me hacía como que tuvo un arranque más chido. Este siento como que sí tienes que estar un poquillo, por lo menos para saber de dónde vienen y eso, saber qué es lo que pasó en el último año del título anterior de Tierra 2. Pero se ve interesante, ¿no? O sea, si le agarras la onda con una explicación como que les estoy dando, Seguro sí, como que agarras luego el carril y entiendes más o menos qué está pasando. Y les digo, se ve chido, se ve chido. No tan chido como el Constantine, pero está bueno. O sea, si son fans de esa serie, yo digo que no se van a decepcionar y sí la van a querer seguir leyendo, ¿sí? Es a lo que me refiero. O sea, es una buena continuación de lo que venían haciendo, ¿sí? Entiendo que es un nuevo número uno, como para intentar jalar racilla, ¿sí? Pero bueno, les digo, es continuación de lo que venían manejando, ahora sí que lo que le venimos manejando, y está chido. Está chido, chéquenlo, chéquenlo, ¿sí? ¿Y qué otro título vamos a hablar esta semana? Bueno, esta semana vamos a hablar también de Red Hood Arsenal, ¿sí? Diagonal Arsenal, / Arsenal, número uno. El título, la historia se llama Desert First, Then Dinner. Escrita por Scott Lobdell y dibujada por Dennis Medry. Bueno, la primera pregunta de que todos se harán es, ¿por qué le siguen dando trabajo a Scott Lobdell? No sé, yo creo que es una cosa onda esa de Dan Jurgens, que les digo que a lo mejor tiene un contrato y a huevo tiene que estar escribiendo algo, no sé, ¿sí? Porque no encuentro otra razón. Aunque, porque a mí no me gusta sus historias, ¿sí? Aunque he de decir que esta de Red Hood Arsenal se me hizo interesante, ¿sí? Básicamente, no sé qué estaba pasando en el título anterior, pero sabemos que Starfire se separó de ellos, ¿sí? Y aparentemente, Red Hood y Arsenal, o sea, los tres están así como que se separaron, cada quien anda por su rumbo, ¿sí? Y aquí vemos a Arsenal intentando ahí ayudar en una... hay una negociación entre la CIA o el FBI y unos narcotraficantes, ¿no? Y él va a ayudar porque dice, él tiene información, ¿no? Info, está in de lo que va a pasar y de que va a haber ahí una tranza. Entonces él ofrece su ayuda y vemos ahí un desenlace lleno de acción. ¿Sí? Que involucra obviamente también el regreso de Red Hood y... el quizás que vuelvan a trabajar juntos, ¿sí? Arsenal, bueno, no quizás, les digo, ¿no? Sí, vuelven a ser un equipo, o sea, así se llama el cómic, ¿no? Vuelven a ser un equipo, Red Hood y Arsenal. La historia no es muy complicada, pero está chida, está llena de acción. El dibujo está mi padre, ¿no? No les voy a decir que, o sea, está buenísimo el dibujo. No, está bueno, cumplidor para lo que estamos viendo, para una historia de acción así chidilla, ¿sí? O sea, está entretenido, ¿sí? Fíjense, está entretenido, porque es, por lo menos esto es eso, es una escena de acción que llega a... ¡Oh! Ay, disculpen. Una escena de acción que, que dura todo el cómic prácticamente, ¿no? Entonces, está muy entretenida, ¿sí? No sé cuánto vaya a durar esto, ¿sí? Porque, digo, no puede, a menos que todos los cómics sean una escena de acción, una tras otra, y no haya nada de desarrollo de personajes, que es donde, ay, sufre uno cuando Scott Lobdell intenta hacerse a sus personajes hablar, ¿no? Pero bueno, por lo menos este de Red Hood Arsenal, el número uno está chido porque es acción, ¿sí? Y el dibujo de Dennis Medry, les digo, está chido. Cumple con lo que necesitan las historias de Scott Lobdell, ¿sí? Entonces, yo se los recomiendo si ya venían siendo fans de ese tipo de historias, si ya son fans de la acción, ¿no? Así como que nada más. No, si no buscan una historia así como que más profunda ni nada, sino son simplemente dos superhéroes ahí peleando y explosiones y demás. Que está chido, ¿sí? Pero no sé cuánto tiempo pueda soportar una serie nada más de eso. Entonces, les digo, pues no sé. A ver qué, sería cosa de leer más para ver cómo va avanzando Scott Lobdell. Porque por lo menos este primer número está interesante. Nunca pensé decirlo. Yo cuando dije, ay, Scott Lobdell, cuando leí que era de él, dije, ah, ser un mugrero. Pero no, les digo, sí aguanta, sí aguantó. Ya se acabó bien rápido. Pero pues es que son 4 títulos y no voy a estar así como que uno por uno. Y la verdad no es tan... No son historias súper profundas que haya mucho que analizar. O sea, están chidas y ya. O sea, hasta el momento, ¿no? Pues por, digo, para que no digan que voy muy rápido y que está muy cortito el programa. Pero es que así, para que sea ágil, animando, ¿sí? Y ahora vamos con el último que vamos a reseñar esta semana, que es el de Starfire número 1, Everything to Everyone, escrito por Amanda Conner y dibujado por Jim... No. Escrito por Amanda Conner y Jimmy Palmiotti y dibujado por Emanuela Lupacino. Lupacino. Que según mi... Si no mal recuerdo, ya habíamos reseñado algo dibujado por ella. Y ya saben, con esta Amanda y Jimmy... Así les digo yo, porque son 5 ex. Amanda Conner y Jimmy Palmiotti. Pues ya lo conocemos, que aunque ya habían trabajado antes en varias cosas, resaltaron a la fama, ¿no? Como una dupla exitosa comercialmente con Harley Quinn, con el relanzamiento de Harley Quinn, que hicieron hace, que será como un año, año y medio. Y que verdaderamente es así como que fue una sorpresota, porque nadie se esperaba que un título de Harley Quinn fuera a tener tanto éxito. Un mundo decía, sí, Harley Quinn es popular, pero no a los niveles que llega, que ha llegado. Y les digo, Amanda Conner y Jimmy Palmiotti demostraron que tienen ese potencial para crear una franquicia exitosa, ¿sí? Saliéndose de lo, podríamos decir, de lo, no de lo convencional, sino creando nuevo, un nuevo universo para el personaje, ¿no? Y aquí básicamente repiten así como que la fórmula que ha funcionado, ¿no? Así como Harley Quinn la ponen en una situación diferente, siendo una dueña de un edificio en Brooklyn o en New Jersey. No recuerdo exactamente dónde está, pero ya ven que Harley Quinn ahora es dueña de un edificio y tiene estos personajes de soporte que son los con los que les renta y con los que los vive, que son sus amigos y todas esas ondas. O sea, fuera de lo del universo donde DC, aunque sí han entrado personajes a convivir con ella en este universo, en ese como que pequeño círculo, que es lo que la ha enriquecido ese personaje, ¿no? Entre comedia, acción y todas esas cosas. Pero les digo, sobre todo, que lograron crear nuevos personajes de soporte. Lo mismo están haciendo aquí con Starfire. Starfire se va a vivir a una isla, no me pregunten por qué, ¿sí? Está viviendo en una isla y se hace amiga de la sheriff de la isla. Y esta sheriff, igual no sé por qué, la trata así como que bien buena onda. Yo te voy a ayudar, lo que necesites, te voy a conseguir. O sea, le empieza a explicar cosas de la vida normal de la gente, ¿no? O sea, necesitas, para vivir necesitas un trabajo y dinero. No puedes así nomás andar de superhéroe, como que eso no te deja dinero. Y es una isla pequeña, volvemos, donde empieza a tener nuevos personajes de soporte, ¿sí? Es la sheriff, es las personas con las que vive en el tráiler, que le, una viejecilla a la que le renta un cuarto, o bueno, un tráiler para donde ella pueda vivir, y el nieto de la señora, me parece que es, por lo menos estos son los que vemos inicialmente. Y vemos cómo esta Starfire tiene esa cosa del estarle explicando las costumbres al extraterrestre, ¿no? Es lo que vemos, y de ahí salen algunas situaciones así medio de comedia. Aquí hasta cierto punto, o sea, bueno, uno puede decir, ay, bueno, esta ya tiene tiempo viviendo aquí, como que porque sigue siendo así como que tan ajena, ¿no? A nosotros. Pero bueno, es como que parte de su personalidad, ¿no? De su personaje, esa ingenuidad que tiene. Y lo que me gustó es que por lo menos decían así como que, ay, es que ya le cambiaron el traje y que no sé cuánto. O sea, sigue enseñando, ¿no? O sea, que es lo que muchos les gusta del personaje, ¿no? Y es parte de, porque yo siento que es parte de íntegra del personaje, de su quizás hasta ingenuidad, no podría, no sé cómo decirle, ¿no? Entonces pues ella se sigue vistiendo así con ropa chiquita, y hay una escena donde sale de bañarse y sale así nada más con una toalla en el cabello y el nieto de la señora así como que luego, órale, tápese, mija. Y así, ¿no? O sea, entonces tenemos todas esas cosas y les digo, como que va a haber más, ahí empiezan a salir otros personajes, como que van a ir agregándose, salen aquí en pequeñas escenas, como que sabemos que van a formar parte de su universo, y ella, mientras, quizás se, parece ser que se va a convertir como entre la protectora de la isla, y no parece ser como que protectora en el sentido de que, uy, nos van a venir a atacar monstruos o cosas así, sino, no creo que vaya a ir por ahí, no sé, ¿verdad? Igual y sí, pero no creo que vaya a ir por ahí, sino como que va a ser más bien una protectora de en ayudar en las cosas comunes de la vida, en las cosas sencillas, ¿no? O sea, por lo menos digo, en este primer número se ve que viene una inundación y ella, pues ella va a poder ayudar acerca de eso, ¿no? Pero es algo más normal, ¿no? O sea, en una isla y que viene un tornado, un huracán, no sé cómo se llama. Un huracán, sí, los del mar que son los huracanes de Tijuana. Y entonces eso es como que, yo siento que eso es en lo que ella va a ayudar. No, les digo, no creo que vaya a ser así, que es que esta isla está siendo atacada por Apocalipsis. No, o sea, parece ser que todo va a ser más terrenal y de ahí es de donde van a venir, yo siento que historias chidas con los personajes de apoyo, ¿sí? Que eso es lo que, no sé, como que no me había dado cuenta, no sé, creo que eso es lo que mucho les falta a muchos personajes, a muchos superhéroes, creo, que su círculo de personajes de apoyo a veces no puede los escritores no les pueden dar la importancia que puede tener ese personaje de apoyo. Porque como los superhéroes principales siempre están en eventos acá gigantescos y en cosas así como que de niveles mundiales, no se les ha dejado que los personajes de apoyo tengan un papel importante en el personaje. Y de ahí son donde salen muchas historias que son verdaderamente así como que épicas, ¿no? Por decir, todos sabemos la importancia, por decir, de Lois Lane, ¿no? En Superman. Pero sí, eso es porque, digo, a lo largo de tanto tiempo, si han dado la tarea de desarrollar ese personaje, o de Jimmy Olsen, ¿sí? Entonces, cuando algo les pasa a ellos, uno sabe que verdaderamente le pega así, ahora sí que sentimentalmente, a Superman. Mientras que muchas veces con otros personajes siento yo, digo, no lo conozco gran cosa de, pero por lo menos en la nueva etapa de los 52 siento yo que nunca se dejó que se desarrollaran personajes de soporte, ¿sí? Que esos son los que pueden dar que el que impacten las perdón, que impacten las historias, ¿no? Porque ahí es donde tú ves el cómo una persona normal es afectada por las acciones o no acciones de un superhéroe, ¿sí? Porque, y es donde lo ves así como que a nivel cancha, porque pues uno siempre puede decir, ay, pues sí, se murieron muchos en el edificio, o no alcanzó a salvar a fulano, o sí lo salvó y qué padre, pero cuando dejan que un superhéroe tenga ese desarrollo con sus personajes de soporte, uno puede ver más en corto qué es lo que pasa cuando el superhéroe pierde, cuando no alcanza a salvar a la novia o al tío o a la abuelita o lo que sea, ¿no? O sea, o al vecino, sí, o al perro del que vive ahí en la cuadra. Entonces ahí es donde se impactan, ¿no? Porque dices tú, ay, hay muchos momentos, o por lo menos si los desarrollan bien, tú ves que hay momentos donde dices tú, ay, verdaderamente si eran amigos, o si se querían, o lo que tú quieras, ¿sí? Sí ves que es algo importante para el superhéroe. Y si nunca las dejan desarrollar los personajes de soporte, porque siempre están volando en el espacio, como que esas historias dejan muchas veces de tener el impacto sentimental, porque tú dices, ay, o sea, nunca veía al vecino, o sea, obviamente que le vale si el vecino vive o muere, ¿no? O nunca pudo salir, no sé, al cine con la chava, o nunca pudo festejar el cumpleaños del hijo, ¿sí? Entonces, no tienen el impacto de los personajes, ¿no? Si no tienen una... un soporte alrededor de ellos, ¿no? Y les digo, por lo menos yo siento que Jimmy Palmiotti y Amanda Conner y Jimmy Palmiotti sí se están preocupando por crear eso alrededor de las personas que están manejando, ¿no? Que es como en este caso fue Harley Quinn y ahora en Starfire, como que les están creando esos pequeños universitos con personajes que uno se va a dar cuenta que sí les van a ser importantes a ellos. Y les digo, sobre todo, que por lo menos les ha sido exitosa esta fórmula. No veo por qué no habrían de repetirla. Y sobre todo porque tiene matices diferentes, ¿no? O sea, es Harley Quinn, por lo menos, ya sabe uno que es villana, ¿no? Y que va a hacer así como que cosas para... igual y de vez en cuando sacar provecho de la situación. Mientras que Starfire se supone que es así más inocente. Es más tira la onda del superhéroe muy poderoso. Entonces es como que la otra cara, ¿no? Les digo, y por lo menos escriben divertido, entretenido. El dibujo está muy padre. Entonces parece ser que tienen otra vez una fórmula aquí ganadora con Starfire. Esperemos que sí les funcione, ¿eh? Porque sí me gustó el título, sí me gustaría que durara un buen rato, porque creo que esta sí puede ser una de esas series que puede tener historias así como que digas tú, ah, esta estuvo muy chida y que uno va a recordar, ¿no? Siento yo que hasta mejor que Harley Quinn tiene más oportunidad de ¿no? Me gustó más el inicio de que el inicio de Harley Quinn, y en Harley Quinn ahorita... por lo menos ha sido exitosa. Entonces yo creo que puede dar para más. Entonces, bueno, por lo menos esta semana estuvo mucho mejor que los cuatro cómics reseñados la semana pasada. Estos, la verdad, Constantine y Starfire los recomiendo mucho. Red Hood Arsenal los recomiendo nada más así por entretenido. Y Earth 2 Society lo recomiendo para los que ya venían leyendo las series anteriores de estos personajes, ¿no? O sea, los que ya venían leyendo Earth 2, Tierra 2, ¿sí? Bueno, pero creo que es solo para ese tipo, para ese fan, el que ya los venía siguiendo. Creo que para un fan nuevo sí sería como que un poquillo difícil entender qué está pasando, de dónde vienen estos, quiénes son, este Batman, qué pedo, ¿no? Entonces, ahí va, así quedaría mi recomendómetro de la semana. Espero que ustedes qué opinan, si ya los leyeron estos títulos, cuál sí les gustó, cuál no. En cada semana he dejado uno fuera. En este caso fue, creo, el de Garth Ennis, que híjole, ese es ahorita les digo exactamente cómo se llama, pero ese es de mis títulos favoritos, ¿no? All Star Section 8. Ese lo dejé aparte porque, híjoles, soy fan de Garth Ennis, no lo puedo negar. Y no sé, creo que este lo voy a dejar así como para un programilla un poquillo más, donde no tenga que reseñar tanto cómic. No sé, a ver cuándo, pero sí, o sea, sí lo voy a reseñar, sí, porque soy fan, ¿qué quieren que les diga? Entonces, próximamente lo reseñaré, todavía no sé cuándo. Pero bueno, a ver la semana que entra también que reseñamos. Recuerden que les agradecemos mucho que comenten. La semana pasada hubo pocos comentarios, pero sí yo siento que fue eso, porque no hubo polémica, porque todos estábamos de acuerdo que los títulos estaban gachos, estaban aburridos, ¿no? Entonces, si no hay alguien que salga a defender un punto, pues no hay polémica, ¿no? O sea, es de que como que todos dijimos, ¿están gachuda? Sí, están gachos. Y ya, se acabó la conversación, ni modo. Pero bueno, esperemos aquí a ver ustedes qué opinan. A mí, por lo menos, les digo, esos sí me gustaron más. A ver ustedes qué dicen, a lo mejor a ustedes no les gustaron, ¿no? O a lo mejor otra vez quedamos y todos de acuerdo, ¿están chidos, va? Sí, están chidos. Y ya, ahí se acaba. Esperemos que no, pero sí, escriban, ya saben, está ahí en la página de carintoradio.com.mx/calzón, está el Facebook, está el Twitter, para que nos comentemos, y Y pues qué, cómo va la votación. Ay, perdón, ¿cómo va la votación? ¿O qué? ¿Qué quedó? ¿Cómo estuvo? Del clásico, ¿verdad? Que vamos a leer próximamente. Ahorita les digo, estamos entrando. ¿Sí? Y nos dice las votaciones van todavía, bueno, quedó como empatado Batman y X-Men Age of Apocalypse. ¿Sí? No sé, todavía se puede votar, ¿no? Entonces, pueden ustedes decir y desempatar, ¿no? A ver, o si que así están a gusto, pues ya no le muevan. pero bueno, eso es, les digo, por ahí ves lo que vemos que que es lo que está pasando en esa votación. Y bueno, recuerden que están los otros podcasts, está La Hora Muda con Mario el Burro, está La Cápsula Muda con Mario el Burro y Javi, y está el Carinto Radio de Yaya Carinto. Escríbanle para que se anime y haga un programa. Díganle que ya la extrañan, ¿no? Como todos por acá en la redacción. en los cuarteles generales ya sabemos recibir una nueva entrega de Carinto Radio. Pero escríbanle para que se anime. Y bueno, creo que esto es todo por esta semana. También salió cortillo el programa, tomando en cuenta la cantidad de cómics. Pero me gusta así, que sea más ágil, ¿no? O sea, no detenernos tanto. Decirles nomás esto, chéquenlo, está chido. ¿Sí? Ya habrá tiempo para más hablar detenidamente de algunos otros títulos. Estos ahorita, les digo, como son muchos, hay que hablar rápido de ellos, ¿sí? Que sea ágil el asunto. Entonces, bueno, les dejo todo, es todo por esta semana. Nos vemos la próxima. No sé si voy a seguir saliendo los martes o vuelvo a poder regresar yo a mi onda de los domingos. Entonces, no se me desesperen. Por lo menos salió 8 días después, ¿no? De un martes a martes. Esperemos que sea el domingo, si no, ya saben, por ahí del martes va a salir. Cualquier cosa ahí me escriben, ya saben. Y bueno, creo que es todo. Fíjate, iba a investigar dónde pasó lo de Superman que que supieron su identidad. Según yo sí lo leí, pero no recuerdo en qué cómic fue. Voy a investigar y luego lo comento, porque ahí preguntó Beto. Y hasta donde recuerdo no le contestó a nadie, pero voy a investigar eso, porque creo, estoy seguro que sí lo leí, pero no me acuerdo en dónde. Pero bueno, entonces les digo, esto es todo por esta semana. Nos vemos, muchas gracias, y esto fue Con el Cast por Fuera.